¿Cómo llega uno del payaso de la clase que hace bromas y que lo van a arrestar por hablar en un bus a tener una escena con un monstruo como Al Pacino hablándole a 5 centímetros
escupiéndole,
de
la, escupiéndole en la cara? Pobre cara de Pacino.
¿Cómo se llega allá?
Escupe peor, así que fue más venganza.
¿Cómo fue eso?
Fue increíble porque Pacino es uno de mis ídolos y yo estaba haciendo una escena ahí y claro, el personaje estaba un poco, no estaba muy desarrollado, pero suerte que yo crecí con todos estos chicos en los Estados Unidos, así que todos mis amigos eran pandilleros y de la, y callejeros y unos narcos traficantes por ahí. Y el personaje era eso, así que yo sabía cómo hablar como ellos, yo sabía qué decían, yo sabía cómo se sentían y yo le puse todo eso al personaje y cada vez que el pobre Al estaba en una escena conmigo, yo me volvía loco y hablaba y me inventaba una cantidad de mierda y el pobre hombre me decía, John, cálmate, no tienes que hacer todos tus personajes en este solo personaje. Tienes el resto de tu vida, John.
Y esa experiencia de actuación, como, siempre los actores cuando les hablan de cómo fue su experiencia con grandes actores, dicen todos que aprendieron mucho. ¿Se aprende mucho de la actuación de otros actores?
Claro, claro, uno aprende una cantidad. Pacino, aunque yo, porque Brian De Palma, yo había hecho otra película con él, Casualties of War, con Sean Penn y Michael J. Fox, y ahora éramos amigos. Entonces él me empujaba para que le encantaba, se reía de todo lo que yo le decía a Pacino y disfrutaba. Entonces eso me dio más ánimo de hacer lo que yo hacía. Pero yo veía que Pacino, todo lo que yo digo, él siempre estaba ahí, oyéndolo, pensándolo, y estaba listo y dispuesto a todo. Y es increíble ver eso, porque hay muchos actores que están demasiado preparados y tienen una idea de lo que quieren hacer en la escena, así que no están vivos, están como maniquíns.
¿Da mucho miedo actuar con un personaje de esos o no?
A mí no me dio miedo, a mí me dio fue un coraje increíble porque uno se siente tan seguro porque no importa lo que tú hagas, él está ahí contigo. Es como un juego de tenis, siempre le devuelve lo que tú le mandas.
Ya este estar en el juego del gran cine de Estados Unidos, y usted está diciendo, está hablando de actuación sí. De verdad. Y hay una discusión que al final es el tema de esta charla, cuánto hay de frivolidad y cuánto hay de arte en Hollywood. Vamos a hacer un repaso de ciertas actuaciones. La siguiente es un travesti, Chichi Rodríguez, que además sí. Es el nombre de un golfista. Y esta es una de las escenas de esa película. Miss Chichi to Hollywood with us.
Oh, how three sisters, how Chekhov, that's fabulous. Oui? And what part do I play?
Two round trip tours to L.A.
Have to have or have to dump?
Have to dump.
To dump? Ooh, to dump, to dump, to dump. 1,000.
That is fabulous. Then three round trips to La La Land.
Mode of transportation? Cheapest.
Oh,
well, mule. So, forgive me, in 20 acres. Well, let's say bus.
I do not do the bus.
No?
You obviously have me mistaken for Miss Rosa Parks.
Ixnay on the hound, then. How about chemin de fer? Train.
Oh, yes. Does it have a club car? How much?
Well, let's see. Three round-trip tickets, two adults, one child. I don't know. What
tell
are
me, tell me, tell me. Does it have a club car?
1,500. Oh.
Es un gran salto de Carlitos Guaya este, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el próximo año.
Bueno, esta película
sí.
Es una película desde el punto de vista de la actuación, una gran película. Esa película al comienzo hubo muchas dudas sobre si iba a ser simplemente una cosa graciosa y terminó teniendo un gran éxito en la crítica.
Sí, yo creo que sí, eso fue lo que pasó. El guión no estaba malo, pero no necesitaba más profundidad y el director me soltó y me dejó reescribir el personaje completamente. Yo le di una trajectory, a whole arc, no sé cómo se dice en español.
No, pero, usted tiene traductores del inglés al español, al revés no hay.
No hay, ok. Entonces, para que el personaje tenga más profundidad, yo le di más cuentos, correcto. Más problemas, más complejos.
Sí.
y Patrick y yo nos llevamos más o menos porque yo estaba inventándome demasiado y él no podía como Pacino. Entonces un día estamos tan metidos en personaje que nos dio síndrome premenstrual. Y estábamos muy emocionales y nos tiramos a puños, pero
¿verdad?
Estábamos en pantaloncitos y vestidos y no queríamos dañar la ropa. Pero al final los dos fuimos nominados a un premio de Globo de Oro, Patrick y yo.
Sí, pero usted está hablando de grandes papeles y de grandes conflictos de actuación. Y el estereotipo que uno tiene de Hollywood es al contrario, que es una actuación superficial o que no necesariamente hay que ser un gran actor para estar allá. Hay dos escuelas, hay maneras de progresar simplemente siendo un gran actor. Hay la suficiente cantidad de directores que le permiten a un actor seguir esos caminos de los que usted está hablando.
Es una buena pregunta, es un poquito complicado porque sí hay dos Hollywoods. Sí, uno puede ser talentoso y llegar a cierto nivel, pero Hollywood es un negocio y eso es lo que más que todo. Una película sí puede ser arte, pero es difícil en Hollywood, especialmente en el tiempo que estamos ahora, porque los Estados Unidos estamos en problemas financieros, así que ahora no toman nada de riesgos. Ahora muchos latinos y los afroamericanos nos desaparecimos de las películas, pero estamos en televisión. Pero ya no nos ve tanto como antes. Y todas las películas son de dibujos animados o de héroes, you know, de cómics.
Sí.
Que no tienen alma, que no tienen el sentido de las películas que yo quise ser, que tienen, you know, que revelan la condición social y el espíritu de los humanos. Eso es lo que yo quiero hacer, pero Hollywood no está haciendo eso. Las películas que sí son así son las de bajo presupuesto.
Sí, o sea, su éxito o a lo que usted aspira como actor no lo va a encontrar en ese Hollywood que usted escribe.
No, ahora no, de eso se perdió muchísimo. Todas las películas que fueron nominadas por Oscar son todas películas de bajo presupuesto, independientes, que no se hicieron en Hollywood, porque así toca en Hollywood. Pero en revés, ahora que la tele era muy superficial en los Estados Unidos por mucho tiempo, y uno, si uno era actor, uno no hacía televisión. Si iba a ser una estrella de teatro, no hacía teatro. Pero ahora es al revés. El televisor americano está increíble, está como teatro, está profundo y toma riesgos y está increíble.
Estamos hablando de estas series tipo HBO y todo
HBO,
esto.
HBO, Showtime, AMC, Mad Men, Breaking Bad, están increíbles. Todo el mundo corre a su casa para verlos.
Esto es todo este espacio de poner las voces en programas animados. ¿Esto es un juego o eso desde el punto de vista de actuación también tiene su gracia?
¿Cómo
poner la voz, ser la voz de un animal. En las películas,
sí.
En que usted ha hecho, creo que varias.
Cuatro de Hierro, Era de Hielo.
La Era del Hielo.
Y de otras también que he hecho. También tengo una voz en el Men in Black 3,
sí,
que sale este verano.
Sí.
Hago de un graffiti, un marciano graffiti.
¿Pero eso es un juego o hay algo también de actuación?
No, hay mucha
en esa
arte.
Función.
Yo creo que hay mucha arte de eso. Hay mucha gente que va y hace solamente su voz.
Sí.
Yo pienso que uno debe, yo quiero ver el mamarracho primero, a ver cómo verlo y estudiarlo. Yo buscaba, yo hacía de oso perezoso, yo busqué en el Discovery Channel, un programa ya que muestra los animales de verdad, y los estudié y aprendí que guardaban la comida en los cachetes. Entonces yo caminaba con un sándwich y yo, ¿cómo hace esta voz? Y así me salió esta voz. Y yo llamé al director y dije, mira, adivine con quién habla. Con el dibujo animado, así voy a sonar yo. Así es como creamos ese personaje.
Muy bien, hay uno, este que vamos a ver ahora, es un muy importante papel de una película muy importante y muy controvertida, que es esta versión de Romeo y Julieta.
What art thou drawn among these heartless hinds? Turn the Benvolio. And look upon thy death.
I do but keep the peace. Put up thy sword. Or manage to depart these men with me.
Peace? Peace. I hate the word. As I hate hell, all Montagues. And thee.
Bang, bang! Bang, bang!
Muy bien. ¿Qué opinaría usted, qué diría Shakespeare de esta versión de Romeo y Julieta?
Le gustaría mucho y otro le dolería mucho, porque para hacerlo contemporáneo tenemos que quitarle muchos parlamentos, porque la pieza es demasiado larga, como de 3 horas. Entonces tuvimos que cortarlo mucho, pero yo creo que a muchos chicos les gusta ahora Shakespeare porque creen que va a ser así de fácil.
¿Cómo le fue a esta película? ¿Este tipo de películas qué resultado tienen desde el punto de vista comercial?
Ganó premios, tuvo buena taquilla y más que todo era un trabajo de arte, es cine como arte. Tiene la música, es arte, las palabras, el guión, la actuación, si puedo decir eso. Y eso es una película de la que yo disfruto hacer y que tengo mucho orgullo de haber hecho.
Sí. Ha habido desde siempre una relación muy intensa y muy contradictoria y muy fuerte entre Hollywood y la política. Uno podría simplificar diciendo que Hollywood hoy está políticamente, es el sector de la derecha o el sector republicano de Estados Unidos. ¿O sería demasiado simplificar las cosas?
No. La mayoría de actores, directores, escritores tienen una capacidad intelectual y como son artistas y también gente sensible, entonces claro que todos estamos más a la izquierda. Somos casi todos democráticos. Claro que hay uno de vez en cuando como Arnold Schwarzenegger que es republicano, pero obvio. Pero hay unos de ahí como Ronald Reagan también, pero el resto, Matt Damon, George Clooney, Rosie Perez, J-Lo, todo el resto de nosotros somos democráticos, así que los republicanos siempre dicen cosas malas de los artistas para quitarnos el poder. Porque nosotros siempre apoyamos a Obama. Yo conocí a Obama hace 2 semanas, nos escogieron a 20 personas y yo estaba tan animado para esa situación. Y
¿cómo fue eso?
Increíble. Ahí sí estaba nervioso. Nos pusieron un cuarto ahí, teníamos que esperar. Estamos en un tapete y él entra y nos dicen que hagamos fila. Y los 20 hacemos fila, pero rapidito, y obedecemos. Y uno por uno vamos y él le dice algo a uno y uno le dice algo a él y toman una foto. Y
algunos nombres de los que estaban ahí.
Harvey Weinstein, Fisher Stevens y otros de negocios, una cantidad de gente.
Mencionó a Schwarzenegger. ¿Qué tipo de personaje es? Ayer cuando conversábamos me sorprendió mucho diciendo que era muy bajito.
No bajito, no como yo. Yo soy alto para mi estatura, pero él es menos de 2, él parece de 2 metros y más, pero no es. Es como 5 pies, 10 pulgadas.
5 pies son 1.60. No, sí, 1.65. Usted tiene ahí lo que llamamos aquí una rosca. ¿Quiénes son sus amigos cercanos de ese grupo de actores?
Pues mis amigos, claro que la mayoría son actores que yo he trabajado, y más que todo mis amigos son más directores que actores, pero Wesley Snipes, Ethan Hawke, Fisher Stevens, Lawrence Fishburne, y también Spike Lee, somos muy amigos, Andy Davis, Ruben Blades. Ese es mi grupo de amigos. Y más que todo, directores jóvenes que escriben, se han vuelto mis amigos más cercanos.
Sí, Ruben Blades, que estuvo el año pasado aquí, quiso quiso venir acá para esta reunión, pero no pudo estar ahora en el, en el show en,
¿está filmando?
En Bogotá o en Medellín, va a llegar. Miremos ahora otro clásico, diríamos, de actuación, que es el Toulouse-Lautrec, que hace John Leguizamo.
Why not?
I don't even know if I am a true Bohemian revolutionary.
Do you believe in beauty?
Yes.
Freedom?
Yes, of course.
Truth?
Yes.
Love?
Love. Love. Above all things, I believe in love. Love is like oxygen. Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
See, you can't fool us. You're the voice of the children of the revolution.
We can't be fooled.
We've dreamed the new rights of the world's first Bohemian revolution. We shall.
It was the perfect.
¿Cómo fue ese personaje?
Rarísimo. Y me tocó que yo hice con el mismo director Baz Luhrmann, hicimos Romeo y Julieta, y para este personaje quería un tipo de Inglaterra, y se lo iba a dar a Rowan Atkinson. Entonces yo dije, déjeme la oportunidad de probar que yo sí lo puedo hacer con un acento súper inglés. Entonces yo me conseguí un profesor y me ayudó por un mes, y después fuimos a la audición, y por 4 horas me hizo correr en las rodillas. Y me filmó y me gané el papel.
¿Para poder actuar de nano?
Para poder hacer de nano británico. Con impedimento de la voz.
Sí, estamos hablando de Moulin Rouge. Eso, que desde el punto de vista de la actuación, es una cosa interesante, es
un reto interesante.
Una comedia musical, qué gracia tiene.
Sí, él fue el primer, Baz Luhrmann fue el primer tipo que cogió música popular y la usó como un guión. Entonces, no importaba de dónde vendía la música, sino que tendría que servir para el momento. Y él fue el primer que mezcló tanta música así y creando un guión. Y ahora se hace en Glee, se hace en todas partes ahora.
Sí.
Música contemporánea para algo de época.
De esas 50 películas suyas, que usted aclara desde el comienzo que no todas son muy buenas.
No todas son buenas. Estas son las buenas, menos mal.
Y no todas son... En Estados Unidos o con directores americanos o ingleses, también ha trabajado con latinoamericanos.
Esas sí fueron buenas también.
Sí, Paraíso Travel.
Con Simón.
¿Esa qué tal estuvo?
A mí me encantó esa película.
Vamos a ver esta, después hablamos de cine colombiano y latinoamericano, pero esta escena del fotógrafo de Paraíso Travel es muy buena.
No, olvídate, esto es un fracaso. Una tragedia. No, esto no sirve. Ya, déjelo.
Entonces.
¡Así que le duele! ¡Eso, así! ¡Animal!
¡Yo no puedo!
¡Me vas a agradecerlo! Está bellísimo, mira.
¡No, es bellísimo! ¡Soltame!
Ok. Tranqui. Mira, pero si a menos se lo tuviera parado, me ayudarías, pero con ese paquete, qué vergüenza.
¿Cómo fue esa experiencia de Paraíso Travel?
¿Con Simón?
Sí.
Bueno, la pasamos rico porque era mi segunda película en español, entonces yo le dije, yo quiero un personaje que no hable tanto para poder practicar y poder memorizarme las líneas. Y entonces encontró este personaje y la pasamos bien. Y yo me memoricé las líneas y las practicábamos mucho y le saqué un poco de jugo al personaje.
Sí, hace poco usted estuvo con el presidente de la República en Colombia haciendo como una especie de pacto, fue nombrado como una especie de embajador simbólico entre Hollywood y Colombia, sobre la base de que a usted le interesaría mucho dar a conocer a Colombia para el cine. ¿Qué tiene, qué ve usted que tiene Colombia? ¿Qué puede hacer usted para que eso sea verdad?
Yo creo que es súper posible, a mí todo es posible. La locación de Colombia donde está para volverse el centro del cine latino, porque está ahí dentro de los Estados Unidos y el resto de Europa. Y yo le dije que si podría dar 40% en un rebate, que eso es lo que hacen todos los países que atraen cines de los Estados Unidos.
40% en cuanto a rebaja de impuestos.
Sí, de rebaja de impuestos, pero tiene que utilizar equipos colombianos, actores colombianos, claro que tiene que usar lo que tenemos aquí. Y eso trae mucho dinero y trae industria para que los colombianos aprendan de ellos también y se pegue el cine aquí. Y eso es lo que yo estoy tratando de ayudar de hacer.
En términos de actuación, en términos de equipos, en términos de tecnología, ¿Colombia puede ser competitiva para la industria cinematográfica, cree usted?
Yo creo que sí, absolutamente. Definitivamente los actores aquí son de muy gran calidad. Lo de película tenemos que trabajar un poquito más, pero lo de televisión sí está increíble. Colombia hace programas de televisión que todo el mundo envidia.
Sí, y el tema de la imagen de Colombia y de que Colombia es inseguro, etcétera, ¿eso juega algún papel en este tipo de negocio o no?
Lástima que eso sigue siendo una situación, pero menos mal que México está en peor situación, así que ahora nosotros parecemos mucho mejor. Los pobres mexicanos allá sufriendo, pero nos ayuda a nuestra imagen, nuestra imagen se está elevando mucho. Y muchas veces ponen Cartagena en el tiempo de los Estados Unidos, siempre está allá en el periódico, como sitio de vacaciones.
Sí, pasemos a lo que llaman stand-up comedies, que es el aspecto o el género en el que usted se siente más contento, más
sí,
autónomo.
Más como, libre.
Más libre como…
Más tenaz.
Exactamente. Ghetto Clown fue un clásico y esta es una de sus escenas. Ese tipo de bromas sirven para decir la verdad, es decir, ahí están también sus actores amigos y también los que no quieren mucho.
Sí, yo lo utilizo para decir gracias a los que me ayudaron y para sacarme venganza contra la gente que me trató de parar de mi camino.
¿Hay alguien en concreto que haya tratado de pararlo?
Sí, estoy feliz de hablar de eso. Steven Seagal es un huevón tan increíble. Estábamos ensayando una escena. Yo era su sargento, era mi capitán. Y estábamos ensayando. No estábamos ni filmando ni nada. Yo estaba en su equipo. Y de repente viene y dice, yo soy la ley. Mi palabra es ley. Yo soy el que mando aquí. Y yo me empecé a reír porque… ¿Quién putas habla así, cierto? Porque estamos hablando. Y de repente, como un karateca, me da un codazo contra la pared y me tumba todo, me saca el aire. Y yo estaba, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que quería decir era lo gordo y lo feo y cómo corre como una vieja loca. Porque si no han visto en sus películas, él corre así.
Ahora. Ayúdale ahí.
No es la cinta eso. Eso es lo que está haciendo.
Hablemos un poco ya entonces sobre este género. Es un acto cómico de diversión de una audiencia. Simplemente, ¿qué elementos tiene una obra de estas?
Esa obra, yo duré como 8 años escribiendo esta obra, que es la más complicada que he hecho, y porque se trata de muchos temas personales, de la industria, del racismo en los Estados Unidos, de la oportunidad de arte y qué difícil es hacer arte en este mundo de negocios. Y entonces esa obra te trata de muchos temas, de muchas cosas, y de ser inmigrante en los Estados Unidos y todo eso está ahí, que cómo conocí a mi esposa, a mis hijos, que lo difícil es mi relación con mi padre, y todo eso está ahí en la obra, y entre todos esos chistes está todo eso metido ahí, porque eso es lo que me gusta a mí.
¿Esos son elementos de ficción o en el caso suyo son cosas de su autobiografía real?
A mí me gusta contar lo real, a mí me gusta abrirme. Ustedes son como mi terapia gratis, pero no les voy a pagar. Pero a mí me gusta siempre, mis ídolos eran Richard Pryor y Spalding Gray, y ellos siempre contaban lo suyo en lo más íntimo, y eso a mí me ayudó mucho cuando era joven y estaba muy deprimido. Eso fue lo que me ayudó a superarme, y eso es lo que yo trato de regalarle al público, lo mismo.
Ese es Ghetto Clown, que es el payaso de gueto, pelado de barrio, la traducción
que
hicimos. Ese es un elemento típicamente americano, es decir, los cuestionamientos, la crisis, las dificultades de identidad y la crítica a una sociedad que es la sociedad norteamericana. Traducirlo al español sí. no es muy difícil. ¿Qué es lo que usted va a traer aquí? ¿Qué diferencias hay?
Se pierde lo único que se perdió un poquito fue unos chistes que no pude traducir porque no pude, y un poquito de la cosa del racismo, eso sí no lo pude, porque como no se entienden las palabras que usan contra nosotros allá, speck, ustedes no entienden eso, así que yo no sabía cómo traducir las vainas que nos dicen a nosotros allá, pero el resto está intacto, la poesía está más bonita en español que en inglés. Yo creo que por el idioma.
¿Eh?
Pague, hombre. No sea tacaño. Amarrado. Pague.
Oye. La actuación. ¿Ah? Es que dejan entrar a cualquiera. La actuación. Para una persona que piensa en inglés, en un stand-up comedy de esta naturaleza en español, ¿qué dificultades tiene?
Pues varias, la memorización, traducir el guión, gramática, de todo, y tratar de hacer acentos en un idioma que no uso mucho. Entonces eso fue un reto increíble, pero lo hice en los Estados Unidos, en el repertorio español, y vino toda gente de habla español y se rieron mucho y se pararon de pie al final, así que estuvo chévere. Claro que tuve unos tranques ahí de vez en cuando que me quedaba, no sabía quién era ni dónde estaba por un minuto, pero después pasaba.
Sí, presumiblemente en los escenarios en los que va a estar. Primero en Colombia, después en Estados Unidos también.
Regreso otra vez.
Y después otra vez en una gira latinoamericana.
Sí, a Puerto Rico primero.
Seguramente el auditorio será distinto en el sentido de que es gente que no ha vivido en carne propia eso, pero eventualmente haya en cada uno de los asistentes un familiar que sí, en sí, Estados sí. Unidos o no.
Sí, claro. Yo he hecho el show, lo hice en Broadway por 6 meses, gané todos los premios que hay de teatro allá. Y lo hice en Los Ángeles, lo hice en Inglaterra, lo acabo de hacer en Inglaterra, y entendieron, y vino The Clash, Adam Ant, Eddie Izzard, vinieron a verme, y ahora lo voy a hacer por Texas, Florida, por todos los Estados Unidos.
Sí. Aquí vamos a ver un fragmento de Freak, que es tal vez el que arranca el proceso en ese sentido de John Leguizamo.
That's my people. Black people in the house, whoop. Let's take a moment to mourn the absence of my brothers and sisters. White people in the house say, métale semilla a la maraca para que suene. I can barely say it, y'all. Almost gave myself an aneurysm there. Well, ready to take y'all on a journey. Give you a piece of my soul before the night is through. Now, I was born in Latin America because my mom's was there. And when I was born, my mother was in labor for 48 hours, y'all. But my mother didn't care because she was so enthralled with that whole miracle of creating life. And my mother was like, ay, animal, criminal, get this parasite out of me there, graciada.
¿Qué pasa?
Nada, es que teníamos con la propuesta de Salvo el si hacía algún performance acá, pero es que nos pidió originalmente que no lo hiciéramos para que no se le cambiara el chip en la cabeza. ¿Eh?
Yo no sé de dónde empezar. ¿Qué están esperando? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? I don't know how to even begin, man. Ah, no sé dónde empezar. No entiendo. Claro, trataré un poquito. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, llegamos a un barrio gueto fabuloso de Jackson Heights, y de inmediatamente mamá se convirtió en el sostén de la familia. Y trabajaba como una pobre negra, mi mamá, y era secretaria de día, en fábricas de noche, representante de Jambal en los fines de semana. Y cuando mi padre andaba de mujeriego, mi mamá se americanizaba y ella era chucho. Desde que estamos casados, tú tienes el toque de Midas al revés. Todo lo que toca se vuelve mierda. Gracias.
Queremos darle las gracias a John Leguizamo por estar aquí, desearle mucha suerte.
Gracias.
A ustedes, muchas gracias por venir.
Thank you. Gracias.
Y con esta conversación ha comenzado oficialmente el High Festival de Cartagena del año 2012. Muchas gracias.
Muchas gracias.